Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024. Tenemos la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. La operación técnica del programa hoy corre a cargo de Gerardo Huerta. Saludamos también a Charly Flores, que se encuentra por allí en la cabina de operaciones. Bere Flores en las líneas telefónicas. Ella atiende las líneas que cada tarde le menciona usted con el ánimo de que las tome en cuenta para que enriquezca el programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram. Usted elige la plataforma. Solamente le pido me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Es el 33-11-55-19-62. Como todos los días, saludo a quienes escuchan este programa, donde quiera que lo hagan, desde su centro de trabajo, desde su automóvil, desde su hogar. Gracias, gracias por su preferencia. Un saludo también a quienes lo escuchan a la 1 de la mañana en la retransmisión. Hoy es miércoles y, como todos los miércoles, agradecemos que a través de la línea telefónica contamos con la participación del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, colaborador de Política en Directo. Muy buenas tardes, abogado. Le escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar un poquito sobre un panorama internacional el día de hoy. Creo que la noticia más trascendente de los últimos días, sin duda, es que el presidente actual de los Estados Unidos, John Biden, se baja de la candidatura por el Partido Demócrata a buscar la reelección. Es el primer presidente en funciones que no busca la reelección en los Estados Unidos. El motivo, bueno, pues más claro que nada, había perdido ya la confianza y el apoyo de los grandes líderes demócratas en los Estados Unidos, inclusive del sector privado que financiaba su campaña. Recordemos que en Estados Unidos las campañas presidenciales se financian y se llevan a cabo a través de recursos de particulares que aportan para que las campañas funcionen, cosa que tal vez deberíamos de aprender en México, aunque bueno, pues definitivamente aquí la cuestión es de dónde vienen los recursos que se inyectan a las campañas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, Esperanza, muchos de nosotros tal vez creamos que el discurso de Donald Trump, pues obviamente es un discurso racista, es un discurso populista. El populismo, para muchos, y aunque les cueste y les duela creer, el populismo no solamente es de izquierdas, como el presidente López Obrador, aunque es más de derechas que nada, el populismo también es de derechas. Y bueno, Donald Trump es un populista, un perfecto populista de derecha. En la práctica, recordemos, durante su administración, pues bueno, todos estos discursos de odio, discursos racistas que lo llevaron a ganar la elección por allá en el 2016, si no me equivoco, que gana la elección presidencial, pues al final de cuentas no los llevó a cabo, Esperanza. Fue un discurso muy populista, sí, atrajo los votos radicales, sí, pero en cuestión a políticas migratorias, actualmente el presidente Biden ha sido muchísimo más estricto con los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos que buscan una nueva vida en Estados Unidos que con el propio presidente Trump. ¿Y qué es lo que busca en esta elección? Pues igual, atraer ese voto radical, ese voto de supremacía racista, ese voto de derecha, pero al final pues los resultados ya están con Donald Trump, ¿no? Tenemos un presidente más estricto actualmente, que es el Partido Demócrata, que el propio presidente Donald Trump. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con la elección de quién será el candidato o candidata que busque representar a los demócratas, ver cuál es su postura en cuanto a la política migratoria, que definitivamente es una de las más importantes al momento de la atracción de votos en los Estados Unidos. Pero sobre todo, pues un tema que llama la atención es una encuesta de Reuters que sale el día de hoy, que pone a Kamala Harris ya con 2 puntos porcentuales arriba de Donald Trump, cuando todavía no es ni siquiera la candidata oficial del Partido Demócrata. Y bueno, pues habrá que ver qué dicen los números y cómo se va manejando esto en las próximas semanas.
Y además, abogado, una Kamala Harris que, hay que decirlo, está recibiendo el respaldo de líderes demócratas, y un respaldo no solo verbal, también en lo económico, que a la hora de la hora es lo que más importa. Un cofundador de Netflix, esta plataforma, da una suma millonaria para la campaña, para preparar esta candidatura presidencial después de que Joe Biden decide cederle el lugar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y ciertamente el tema oportuno, recibe apoyo hasta de celebridades, ya está en un momento de crecimiento y las encuestas así lo reflejan.
Mira, Esperanza, otro tema interesante es, yo me acuerdo en el año 2016, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México, y lanza una invitación para que Donald Trump y entonces su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, acudieran a México. Pues recuerdo que el único que vino fue Trump, y que contestó fue Trump, y se le criticó mucho a Andrés Manuel, a Enrique Peña Nieto, sobre cómo había dejado pisotear la soberanía del país y cómo había dejado en vergüenza a México después de que Trump había hecho estos discursos de que los mexicanos éramos lo peor que nos íbamos a Estados Unidos y bla, 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 bla. Pero bueno, ahora López Obrador no se queda muy atrás, porque Trump sale a decir cómo lo mangoneó, cómo lo pisoteó y cómo lo trajo de arriba para abajo, inclusive al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues lo sabe a ningunear y lo deja muchísimo peor parado que en su momento Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, ojo también con eso. El presidente López Obrador se está mordiendo la lengua de aquello que en su momento tanto le criticó a Enrique Peña Nieto, sobre cómo dejó que una persona de la política exterior pues ninguneara al presidente de la República. Y bueno, pues ahora Donald Trump tiene un discurso un poquito más agresivo, a mi parecer, que el discurso de hace 8 años, cuando llegó a la presidencia por primera ocasión. Y pues bueno, ya vemos al presidente López Obrador engancharse con él, e inclusive en la mañanera, ¿no?, del día de hoy, diciéndole al señor Trump: amigo, no me mandes a la chin antes, porque aquí sigo esperándote, ¿no? Creo que ya entre populistas se entienden, y lo que veo aquí es un discurso aberrante, falto de política seria, entre Donald Trump y el presidente López Obrador.
Muchas gracias, abogado, por su comentario. Es Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales y derecho corporativo, analista político, colaborador de Política en Directo.
Esperanza, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Nos escuchamos el próximo miércoles. Y bueno, cerrar la información en lo que se refiere al respaldo y a lo que ha sido la reacción después de que se bajó Biden y es Kamala Harris la que está consolidándose para la candidatura del Partido Demócrata. Tan solo el lunes de esta semana, la información que se dio a conocer respecto a la recaudación que obtuvo superó los 49 millones de dólares en donaciones. 15 horas después de que Biden decide hacerse a un lado, la recaudación casi llega a los 50 millones de dólares, algo que es calificado incluso como un récord y que también mide el apoyo, el entusiasmo o la disponibilidad, en este caso, de los empresarios, de los políticos estadounidenses, para cerrarle el camino a Donald Trump. Y a propósito de Donald Trump y de nuestro presidente, hoy nuestro compañero corresponsal en la Ciudad de México, Arturo García Caudilla, nos dio cuenta del contenido de las cartas que el presidente de México envió a Donald Trump. López Obrador lo dio a conocer el día de hoy, esta carta, un par de cartas que envió a Donald Trump luego de que este sufrió un atentado la semana pasada. En la carta, el presidente de México le reitera a Donald Trump su amistad, también reconoce la relación que sostuvieron mientras fue mandatario estadounidense, al tiempo que le recordó que su periodo de nuestro presidente aún no concluye, y lo dijo así. Hay una posdata, dice: le mando un abrazo y le deseo lo mejor. Oiga, todavía soy presidente de México, porque es que dijo que ya no estaba yo. Terminó hasta finales de septiembre. le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me mande, no me ande mandando a la chin antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo. Esto dice la carta cuyo contenido lo reveló el presidente. También dio a conocer el contenido que le envió a la carta al presidente Joe Biden, luego de la declinación que hizo del tema que estamos comentando para cederle el paso a la vicepresidenta Kamala Harris para que siga ella en la búsqueda de la candidatura y enfrente a Donald Trump en los comicios. Reconoció su valentía por anteponer el interés de la nación ante cualquier interés de carácter personal. Esto es lo que destacó el presidente López Obrador y que dio a conocer respecto al contenido de las cartas enviadas al presidente de los Estados Unidos. Lo hizo público con motivo del atentado. El atentado fue el 13 de julio y sobre todo también habló de algunos aspectos que han sido eje en el discurso de Donald Trump, como el cierre de la frontera que provocaría una rebelión en los estados limítrofes de ambos países. Dice parte del texto de la carta por parte de López Obrador: considero importante señalar que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones que tomar una medida de esa índole sería equivalente a convocar una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio. El presidente de México escribió al candidato Donald Trump. En todo momento se refirió a este como su amigo. Dijo que los migrantes no son invasores, que no son maleantes, calificativos que emplea el candidato Donald Trump y que también empleó durante su campaña pasada cuando buscó la presidencia y la obtuvo. Cerrar la frontera, dice López Obrador, sería de particular gravedad en Estados Unidos y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los 6 estados fronterizos del lado mexicano, representan la cuarta economía mundial, recordó el presidente de México. También dijo que la decisión impediría el cruce diario de 1 millón de personas, así como de 300,000 vehículos, de los cuales 70,000 transportan mercancías de uno a otro lado de la frontera. En la carta, López Obrador dijo a Trump que en Estados Unidos viven más de 37 millones de mexicanos. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano. Y el año pasado, los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron con 325 mil millones de dólares a su economía en el vecino país. Lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración. En lugar de adoptar medidas unilaterales y dañinas para las economías, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo. Esto dijo López Obrador. Finalmente, expuso en su carta que China pretende legítimamente alcanzar el 32% del Producto Interno Bruto Mundial en el año 2040, y si los 3 países de Norteamérica no se unen, apenas lograrán el 23%. Ahí está el mensaje, el planteamiento del presidente López Obrador, que se ha hecho público y que ha sido muy comentado y difundido el día de hoy. Y bueno, para irnos a la pausa, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que ve muy difícil que Estados Unidos vaya a imponer aranceles a los automóviles o a las autopartes que se fabrican en México, algo que usted sabe ha reiterado el candidato Donald Trump y ha ahuyentado por el momento a la empresa Tesla, que estaba en planes de venirse a instalar al estado de Nuevo León. Dice Claudia Sheinbaum que hacerlo implicaría un aumento en el costo de los vehículos para el vecino país. Además, sostuvo que los adversarios políticos al movimiento que encabeza convocaron a una manifestación para pedir al INE que viole la Constitución para evitar que se dé la sobrerepresentación de Morena y de aliados, y descartó una revisión sobre el impuesto al valor agregado. Fue en una conferencia de prensa en la Casa de Transición hoy donde Claudia Sheinbaum se refirió a estos temas, al reciente anuncio del propietario de Tesla, Elon Musk, con el que se dio a conocer la suspensión de la construcción de la planta automotriz en Santa Catarina, Nuevo León, hasta que se definan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, por la advertencia de Donald Trump por el temor de que se impongan aranceles. Indicó Claudia Sheinbaum, hay que ver el tema de Tesla en México, porque en realidad, desde que se hizo el anuncio a la fecha, tampoco hay avances. Hay que ver si realmente la razón es la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o puede llevar a ver otro tipo de razones muy particulares de Tesla. Esto es lo que dijo la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, quien agregó que ve muy difícil que se vayan a imponer aranceles, porque siempre hay que ver lo que está ocurriendo antes de cualquier tema de carácter político. Hay que ver las razones y lo que pasa en este campo, en el terreno de lo comercial. Finalmente, confío que los candidatos conozcan las ventajas del Tratado de Libre Comercio que está firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, y que la carta que envió el presidente, de la cual ya le revelamos parte del contenido, pues en esta queda muy claro que México no está de acuerdo con la imposición de aranceles para la producción de vehículos o de autopartes, porque subirían de precio los automóviles, no solo en México, sino en Estados Unidos, ya que el costo de producción en el país es menor que en los Estados Unidos. Así las cosas en resumidas cuentas. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Escuche usted Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. La excandidata presidencial Xochitl Gálvez advirtió que, de ser necesario, va a encabezar una movilización en la que convoca a la sociedad civil si el INE y el Tribunal Electoral interpretan de forma incorrecta la Constitución y le otorgan a Morena y a sus partidos aliados la sobrerepresentación que reclaman en la Cámara de Diputados. Usted sabe, a Morena le faltarían 3 posiciones para tener la mayoría absoluta. Xochitl Gálvez, la excandidata presidencial, fue entrevistada hoy en el Senado, luego de dar su respaldo a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y allí recordó que cuando López Obrador era oposición, impugnó este tema, el de la sobrerepresentación. Dice que ahora que está en el poder, debe de ser congruente, es más, debe de ser generoso, sobre todo que se dé un consenso y que se escuche a la oposición. Dijo textual Xochitl Gálvez: no merecen la mayoría calificada, ganaron solo el 54% de los votos y quieren el 75% de las curules. Es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal lo analice. Confío también que el INE y el Tribunal Electoral interpreten correctamente la Constitución, tengan una interpretación muy amplia, escuchen las mismas tesis de los que hoy son gobierno. ¿Qué sucedería en caso contrario?, le preguntaron los reporteros, y respondió: vamos a movilizar a los ciudadanos. Dijo que estaría encabezando esta movilización ciudadana porque consideró que el presidente quiere sacar sus reformas vía fast track, a como de lugar, y por ello está urgido de lograr la sobrerepresentación de forma legal. Y a propósito del presidente, a mediados de agosto será inaugurada oficialmente la presa El Zapotillo. Se espera la visita del presidente López Obrador, quizá la última visita antes de que termine su periodo. La información la dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro. Él dijo que en un mes se terminan los trabajos de la obra del acueducto Zapotillo El Salto. Dijo que se estaría haciendo también un recorrido a los trabajos de la línea 4 y que no hay retrasos. Las pruebas programadas para marzo y mayo no se han realizado, pero rechaza el gobernador que no hay retrasos. En información que nos detalla nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, dijo el gobernador Enrique Alfaro que la visita del presidente será para el primer recorrido en lo que se refiere al tramo que se había platicado. Y dijo textual Enrique Alfaro: no es un asunto de atraso de la obra como se ha querido manejar, es un tema que el presidente tiene en su agenda. Si mal no recuerdo, agregó el gobernador, hacia octubre de este año o noviembre, tal vez serán las pruebas, vamos a terminar la obra y espero que pueda estar funcionando antes de que termine, sí lo voy a intentar. Esto dijo López Obrador. El proyecto original de la obra estaba programada para concluir el primer trimestre, el primer semestre de este 2024. Están en tiempo y el gobernador espera que se pueda hacer esta supervisión. José Márquez se comunica solamente para saludar. Él desde Paramount, California, se comunica para decir un hola y se lo retornamos. Esperamos que se encuentre bien. Carmen Prisú, ¿qué opinan de que el gobernador Enrique Alfaro se vaya a vivir a España? Se ve que allá todos van, allá se refugian. Bueno, él va a seguir con su propósito de ser entrenador de fútbol. Incluso se volvió a mencionar el tema. Él espera algún día estar dirigiendo a sus Chivas Rayadas. El gobernador de Jalisco se tomó un par de días, 2 semanas de descanso, y para revisar su futuro político, y dio una entrevista banquetera que fue ampliamente difundida el fin de semana. En esta entrevista banquetera, el presidente reiteró lo que ya había dicho, que tiene la decisión de retirarse de la política. Sin embargo, también desconcierta porque luego admite que podría regresar a la política. Aclara, ¿bajo qué circunstancia? La única cosa por la que yo podría regresar a la política es para ser presidente de la República. Esto declaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. La señora Martínez dice, Enrique Alfaro y su Movimiento Ciudadano, prefiero mil mentadas de Emilio González, que lo criticaron, pero son peores Enrique Alfaro y MC. Felipe Lomelí, no cabe duda que Sheinbaum ha aprendido muy bien del mejor de López Obrador. Ha aprendido a mentir, a decir verdades a medias. Cuando les conviene, violan la ley. Sacan a relucir con verdades a medias o con engaños. Ejemplo, el tema de la representación. El espíritu de la ley es que no haya un partido y ahora, a cambio, en la boleta electoral con las coaliciones, tenemos que van a llegar a tener el poder absoluto. También Alfredo Valencia nos escribe para decir, casi siempre escucho el programa con la retransmisión a la 1 de la mañana, pero hoy me doy el tiempo para escribir el siguiente mensaje. Ayer escribieron personas solicitando una explicación al gobernador sobre los 300 millones de pesos que se invirtieron en el Banco Accendo. Yo les pregunto, ¿por qué no piden explicación al presidente sobre los 16 mil millones de pesos extraviados en Segalmex? ¿Por qué se reservó la información por 5 años? La diferencia es muchísima. Alguien está llevándose el dinero en costales y no propiamente en sobres amarillos. Gracias a quien me manda información, una liga, la veré posteriormente con calma, el plan C, no más pluris, información acerca del reparto en el Congreso Federal. Juan Dueñas dice que la oposición no tiene razón cuando habla de la supuesta sobrerepresentación para Morena. Recuerda que la 4T ganó en el 85% de los distritos de todo el país y tendrá el 75% de los diputados. El PRIAN impulsó el modelo cuando gobernaba. Nunca protestó cuando el reparto de plurinominales les beneficiaba a ellos. Hoy se sabe que están perdidos. Quieren cambiar las reglas a la mitad del juego, pero en democracia la ley es la ley. También nos escriben, me mandan imágenes hermosas, la señora Martínez, y una lluvia de bendiciones. Horacio dice, ojalá que el gobernador Enrique Alfaro ya se vaya, pero que nunca regrese. Y me escribe Salvador Méndez para decir, señora Esperanza, esta semana el periódico Reforma publicó una noticia respecto a una nueva mansión con playa privada del señor Alejandro Moreno Alito, con un valor de 400 millones de pesos. ¿Nos puede dar más información sobre este tema? Con todo gusto, la localizo yo ahorita. La leí, fue a comienzo de semana y efectivamente le sale una playa privada al dirigente priista. El señor Genaro Guadalupe dice, basta de ser el soldado del mundo. Esto de acuerdo a las expresiones de Donald Trump. El que quiera seguridad, que la pague, porque le va a costar. Quiere decir que posiblemente ya no habrá apoyo para Ucrania o para Israel. Esto sin duda beneficia la paz. Es la opinión de don Genaro Guadalupe. La señora Martínez dice, ¿sabrá Dios cuántos terrenos en todo Jalisco han sido tomados, apropiados por las mañas, por los políticos que deben de regresar estos inmuebles? La señora Luz Rodríguez también se hace presente como todas las tardes y dice, considero que Enrique Alfaro tiene derecho a tomarse unos días, a vacacionar, a descansar. Sus secretarios deben tomar la responsabilidad de hacer frente al gobierno y opino que en este gobierno de Enrique Alfaro ha habido aciertos y también ha habido errores. Un análisis de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Y más participación, me escribe, se comunica vía telefónica don José López para decir que el gobernador se va a ir a España y que ojalá se quede allá, en tanto que Martín Rodríguez Osuna, cómo le dolió la muerte de su papá al gobernador, tanto que ya anda de vacaciones. Bueno, le tomó de vacaciones, de hecho interrumpió su viaje para los servicios funerarios. Más participación, Sergio González, vía Telegram, nos dice que en las votaciones México dio el 85% de las curules a Movimiento Regeneración Nacional, en tanto que a Xóchitl y su alianza amenazan con arrebatar lo que no votaron 36 millones de personas que sí estuvieron con la 4T. Por cierto, hay quienes, como en su caso, no comparten el comentario del abogado Arevalo Ramírez. Y sobre este tema, Armando Ramírez también escribe y luego pregunta: ¿cómo ven que Enrique Alfaro está en el séptimo lugar en el ranking como de los mejores gobernadores del país? De veras que no se puede creer él y el presidente de México que sean hombres tan populares cuando la seguridad y la economía están de lo peor. Peor que con Felipe Calderón, Enrique Peña o con Emilio González en el caso del gobierno de Jalisco. Y esto es mucho decir. Rosita Pérez dice: quiero salir al aire para hacer un reporte de una compañía telefónica. Rosita, esto es en teléfono público con nuestro compañero Víctor Monterrentería. Champion Alcalá dice: Esperanza, acuérdate que anteriormente los miembros de los partidos políticos se cooperaban. Los neoliberales fueron los que empezaron a tomar dinero del erario para financiar a sus partidos políticos. Es momento de hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. ¿Recuerda de la mortandad de peces a la orilla del río Santiago, que le comentamos que el gobierno estatal estaba por dar la información relacionada a la causal? Se partía de la hipótesis de que incluso podría tratarse de algunas sustancias empleadas por los agricultores o la contaminación de las industrias instaladas a lo largo de este río. Pues pasaron 9 días de que aparecieron esos miles de peces muertos a la orilla del río Santiago en la exhacienda de Zapotlanejo en el municipio de Juanacatlán, y el gobierno dio a conocer ya el resultado sobre la cantidad de tilapias, miles de tilapias y carpas que murieron en estas aguas, pero no fue por la contaminación, sino debido a las fuertes precipitaciones y al desbordamiento del cuerpo de agua que sacó a los peces de su cauce. Esto provocó la falta de oxígeno y el arrastre de plaguicida que se focalizó en algunas zonas de cultivo. Esta es parte de la dictaminación que se hace respecto a la muerte de tilapias y de carpas. La Comisión Estatal del Agua fue la encargada de realizar los estudios de laboratorio, donde se descarta que la contaminación del río Santiago sea la causante de la muerte de miles de peces de la exhacienda de Zapotlanejo en el municipio de Juanacatlán. En dicho estudio, la comisión descartó más de 50 parámetros de contaminación para cada muestra, indicando que la mortandad de las especies se debió a factores como las fuertes lluvias, al temporal que ha desbordado el río, que sacó de su interior a los peces y que provocó su asfixia, así como a la presencia de algunos productos focalizados en esta zona. El gobierno del estado emitió un comunicado, ahí se informa que las parcelas de la exhacienda de Juanacatlán existen áreas de cultivo que están siendo afectadas por maleza, y que esta es combatida por los agricultores con algunos productos como pesticidas. Es una medida de prevención con la idea de mejorar el rendimiento de sus productos, por lo que se insiste en que la contaminación del río no fue un factor para la muerte de las especies. Héctor Hernández se comunica, dice: sería un error poner a un criminal en la Casa Blanca, librarse de cargos federales, como el ataque que se hizo en el Capitolio. También se comunica Carlos Gómez y dice: Esperanza informa acerca de la sobrerepresentación. Bueno, desde la semana pasada hemos estado abordando el tema y hemos explicado acerca de cómo es que se aplica la regla aprobada por los partidos políticos desde el 2009. Y por cierto, sobre el tema, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también habló a unos días de que el INE reparta las diputaciones y las senadurías plurinominales. Es a través de esta funcionaria del gobierno federal que se aborda el tema de la sobrerepresentación, sobre todo para la coalición que encabeza Morena y sus partidos aliados, asegurando que las 200 curules en disputa son para premiar los triunfos de los partidos de los 300 distritos. Y así lo dijo Luisa María Alcalde. Nuevamente, ¿qué sucedería y qué es lo que les preocupa? Porque el fondo está aquí. Es que no se puede obtener con los legisladores de Morena, del PT y del Verde Ecologista una mayoría de 373 diputadas y diputados. Eso te da una mayoría calificada, la posibilidad de modificar la Constitución. Por ello, la Secretaría de Gobernación insistió que en esta distribución, de acuerdo con la Carta Magna, con la Constitución, se haga por partido político y no por coalición. Tenemos más participación. Gris Dávalos dice: la pista de Chalacatepec está en terrenos de los servidores públicos, terrenos que pertenecían al IPEJAL, y sería un nuevo Cancún. Es bueno informar del tema y del patrimonio, en este caso, de los trabajadores al servicio del Estado. Se comunica Horacio, dice: ojalá Alfaro se vaya y se quede en Europa. También Juan Dueñas: la oposición no tiene razón cuando habla de la supuesta sobrerepresentación de Morena. Sergio dice que Xóchitl Gálvez amague con movilizar a sus seguidores de Morena si se persiste con la representación en el Congreso. No entiende que su persona ya no tiene peso. No le alcanza para revocar el tema. En el prianismo habría sobrerepresentación y ni el INE, ni la Suprema Corte, ni nadie se atrevía a alzar la voz o a decir algo al respecto. También se comunica Carla Gómez para decir qué novedades hay con respecto a las reformas del presidente López Obrador. Bueno, novedades, yo le he mencionado a usted que son 20 reformas, 20 propuestas las que presentó de modificación a la Constitución el presidente López Obrador, y se habla de que 18 de estas ya entrarán a la discusión. Es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la que informa que el jueves 1 de agosto arranca la discusión de este paquete de reformas, con excepción de la del Poder Judicial, que se va a comenzar a discutir hasta el día 9, una vez que concluyan los diálogos nacionales, y la reforma electoral tendrá una ruta diferente. Es decir, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral tienen ruta diferente, y las otras 18 presentadas por López Obrador comenzarán a analizarse y discutirse el jueves 1 de agosto. El jueves 25 de julio se va a reunir la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esto es el día de mañana. Lo que harán es aprobar el acuerdo por el que se dará el trámite a las reformas en materia de apoyo a los jóvenes, en materia de pensiones, de salarios, vivienda para los trabajadores, agua, alimentos y protección al medio ambiente, así como atención médica, bienestar, salud, protección y cuidado animal. Finalmente, en el tema de austeridad y percepciones de servidores públicos, áreas y empresas estratégicas y prisión preventiva oficiosa. Las reformas para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, así como a los pueblos afroamericanos como sujetos de derechos públicos, para que regresen los trenes de pasajeros, para que sea un referente la reducción de la estructura de la administración pública y se eliminen 10 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Finalmente, en cuanto a la reforma al Poder Judicial, se plantea que jueces, magistrados y ministros, ya lo sabe usted, sean elegidos por el voto popular. La dictaminación de esta última, de la reforma al Poder Judicial, arranca el día 9 de agosto. Y dicen en este caso los legisladores federales de Morena, que se van a tomar en cuenta los argumentos y lo expuesto por quienes han participado en el marco de los diálogos nacionales que están todavía celebrándose y que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país. Se presentó un documento por parte de la comisión correspondiente en respecto a este trabajo que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados, es la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. En el diario La Jornada se publicó una carta por parte de los hijos del presidente López Obrador que han respondido en forma pública a las acusaciones sobre corrupción de las que han sido señalados en los últimos años. Es una carta publicada en el diario La Jornada en donde Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, los dos hijos del presidente, rechazan por primera vez los señalamientos que se han hecho en varios medios de comunicación en los últimos años, donde se les acusa de un supuesto tráfico de influencias o de vínculos con el narcotráfico. Los hijos del presidente aseguran haber sido usados para debilitar la credibilidad y la fuerza moral de su padre. Aseguran también haber sufrido una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque. Dicen: todo tiene un límite. Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. La carta llega a casi 2 meses de que el presidente termina su periodo. Está por irse el presidente y allí está una carta extensa que detalla 6 casos puntuales en que alguna acusación recayó sobre hechos, acusaciones hechas por diarios como The New York Times, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización que usted conoce, relacionada con la Marea Rosa y con los movimientos para apoyar a Xochitl Gálvez, el portal que dirige Carlos Loret, Latinus y el diario El Universal. A lo largo de los últimos años, estos medios publicaron información que vinculaba a los hijos del presidente con presiones para favorecer a empresas de sus amigos en el reparto de contrataciones del gobierno federal, así como también, por supuestamente, haber recibido dinero del crimen organizado. En el escrito que se hace público hoy, dice: ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que las sustentes. No hay pruebas que sustenten estos señalamientos. Me dicen, no tienen vergüenza los hijos de López Obrador, es lo que de inmediato escribe la licenciada Patricia Márquez a propósito de la información que comparto con ustedes. En tanto que escribe Angelina Pérez: por piedad, los valores de la señora Lupita con su par de perros que ladran las 24 horas del día, no se tira agua, no hay piedad. Está reportando esta situación en la colonia Independencia, en el Panguato número 110. Raúl Rosales escribe para decir que todos los días escucha este programa. A veces no le es posible comunicarse. Le agradecemos que hoy se tome la molestia de mandar un WhatsApp. Y dice: diariamente los escucho desde Tulsa, en Oklahoma. Y solamente escribo para agradecer que toquen temas de la política internacional, sobre todo que tienen que ver con México y con Estados Unidos, porque somos muchos mexicanos los que estamos viviendo aquí. Gracias, gracias por sus comentarios y sobre todo por su preferencia. Me mandan algunos documentos, los revisaré posteriormente durante el programa de plano. Me es totalmente imposible. Carla Estrada manda un reporte de la colonia Jardines de San José, en las calles de Avenida Cozumel y calle Salomón, donde dice que tienen problemas con cableras, problemas con la CFE y cables de alta tensión. Espera que el ayuntamiento, el área de movilidad, el gobierno estatal, alguien les atienda, o de plano la paraestatal CFE, y que le eleve los cables porque considera que hay riesgo para la población. Gracias por las imágenes que nos envían. En tanto que Felipe Lomelí dice que no cabe duda que Claudia Sheinbaum ha aprendido muy bien, pero del mejor, y ha aprendido a mentir, a decir verdades a medias. Cuando les conviene, violan la ley, sacan a relucir con verdades a medias y engaños, la sobrerepresentación. El espíritu de la ley es que no haya un partido y que ahora cambie todo con la boleta electoral, una coalición en la que se llegue a tener todo el poder a su servicio. Vía Telegram, Marisela Márquez escribe para decir: qué falta de respeto invitar a participar y no leer los mensajes. Es el que recibo hoy de tu parte, Marisela Márquez. Ayer no fue posible, ayer que tuve la entrevista con Eduardo Almaguer, decía por qué me refiero a Pablo Lemus como gobernador electo, si está impugnada la elección y hay una orden judicial. Este es un gobernante espurio, no tiene que andarse diciendo como gobernador electo, porque la elección se podría anular. Bueno, Marisela Márquez, hay una autoridad que es el IEPC, que dio una constancia de mayoría y es de momento una información veraz, decir gobernador electo Pablo Lemus. Así es de que me refiero a él porque tiene esa constancia de mayoría y por supuesto que hemos dado eco y difusión a todo lo que está en juego en la impugnación y será hasta septiembre cuando sabremos qué pasa finalmente con este procedimiento. Acerca de la participación del abogado Álvaro Ramírez, Luis Robles dice que en las votaciones México tuvo un 85% de curules para Morena, que Xochitl Gálvez es una mujer mañosa, tramposa, y que acerca de el abogado Arévalo Ramírez considera que su comentario no es el mejor, no comparte su punto de vista, en tanto que Armando Ramírez pregunta cómo ven que Alfaro está en el séptimo lugar. Este mensaje ya lo leí. Gracias a todos por su participación. Tengo vía telefónica más preguntas acerca de la tasa de victimización, que porque no repito el dato, me dice Laura Narváez. Laura Narváez. Bueno, es una información que se ha manejado hoy respecto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos dentro de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública correspondientes al segundo trimestre de este año, que casi el 45% de los hogares de Zapopan reportaron que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito relacionado con robo o extorsión. Esta es la tasa de victimización más alta de todo el país. Gracias a todos por su atención. Llega el momento de despedirnos. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, Berenice Flores en las líneas telefónicas, en este micrófono Esperanza Romero Díaz despidiéndome, invitándole a que se quede en Notisistema en el informativo de las 15 horas. Hasta mañana.